Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 11 de agosto y vamos a empezar con una encuesta de Datum que acaba de ser publicada y que es muy interesante. Esta encuesta ha sido aplicada a nivel nacional del 4 al 7 de agosto de 2023. En la primera pregunta, que tiene que ver con la popularidad de la presidenta Dina Boluarte, el grado de desaprobación de la presidenta se mantiene básicamente constante, tiene 77% de desaprobación. Esto ha ido más o menos de forma estable desde febrero, tuvo 76, en algún momento bajó 74, ahora 77 y sigue en 77. Digamos que está dentro del margen de error, pero una altísima desaprobación que representa más o menos casi 8 de cada 10 peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Esto sí, esta encuesta ha sido aplicada, además hay que resaltar, entre el 4 y el 7 de agosto, o sea, después del mensaje presidencial de 28 de julio, justo después. En la siguiente pregunta, que es sobre el sentimiento que genera el gobierno de Dina Boluarte, la pregunta es, ¿qué sentimiento le genera el gobierno de Dina Boluarte? Rabia, molestia, rechazo, 30%. Pena, tristeza, decepción, 21%. Preocupación, duda, desconfianza, 18%. Digamos que estos tres números son de sentimientos negativos, ¿no? Si lo sumamos son 70%, al 70% de la población le genera sentimientos negativos, ¿no? De rabia, molestia, rechazo, pena, tristeza, decepción, el gobierno de Dina Boluarte. Después de eso, a un 7% le genera indiferencia o desinterés y solamente a un 5% optimismo, esperanza, alegría. Y más abajo están los sentimientos encontrados con solo 3%. Se ve claramente el rechazo de la gran mayoría a este gobierno. Ahora, sobre el Congreso, hay una pregunta sobre la designación de Alejandro Soto como presidente del Congreso. El 64% está en desacuerdo con la elección del señor Soto en la presidencia del Congreso y solo el 14% está de acuerdo. Y hay un gran porcentaje, 22%, que no sabe, ¿no? Que tiene que ver con la desafección política, la gente a la que ya no le interesa y no quiere saber nada de la política por todo lo que vemos todos los días. Luego, posición frente a las acusaciones contra el nuevo presidente del Congreso. Recordemos el rosario de denuncias que tiene el señor Soto. Se le pregunta a la gente qué se debería hacer al respecto. Censurar a toda la mesa directiva del Congreso y convocar a elecciones para elegir una nueva mesa directiva, 44%. Censurar solo al presidente del Congreso y elegir un nuevo presidente, 20%. Darle tiempo a la mesa directiva para ver cómo trabaja, 21%. Ellos fueron elegidos, no se les debe censurar, deben cumplir el periodo para el que fueron elegidos, solo 6%. Bueno, también un gran rechazo hacia el presidente del Congreso y hacia la mesa directiva, que tiene que ver con lo que llamábamos el fujicerronismo, ¿no? Esta alianza que se selló con la elección de la mesa directiva. Y justamente sobre eso es la siguiente pregunta. Percepción sobre la alianza política entre Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País. Se le pregunta a la gente, recientemente estos partidos formaron una alianza con la que obtuvieron la presidencia de la mesa directiva del Congreso. En su opinión, ¿esta alianza significa qué? Es una alianza de conveniencia porque dentro de poco se separarán, 74%. ¿Apoyarán al gobierno de Dina Boluarte? 41%. Habrá menos discusiones y peleas, por lo tanto, una mejor labor del Congreso. 25% de acuerdo con esa afirmación, pero 64% en desacuerdo. Ha sido la mejor opción de las dos que se presentaron como candidatas a la mesa directiva del Congreso. 24% de acuerdo y 60% en desacuerdo. También un altísimo rechazo a la mesa directiva en su conjunto y a esta alianza llamada Fujicerronista, ¿no? Que está ahí en la mesa directiva con el señor Soto de APP a la cabeza. Luego se le pregunta a la gente sobre el alcalde de Lima, Rafael López Alea, quien está desaparecido. Hace más o menos 15 días que nadie sabe dónde está, ya no declara, ya no sale a decir vamos a retirar todos los peajes corruptos, ya no dice nada, ¿no? Entonces acá se les pregunta a las personas sobre la popularidad de Rafael López Alea. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Rafael López Alea como alcalde de Lima? 54% desaprueba su gestión. Ese es un pico de desaprobación. Miren, vemos cómo en febrero era 41, en marzo 37, en abril 45, iba fluctuando, pero ahí, alrededor del 40%. En mayo 41, en junio 44, en julio sube a 50 y en agosto está en 54. Y su aprobación ha caído a solo 38%. Esto sin duda tiene que ver con su ofrecimiento de retirar los peajes, algo que no ha podido cumplir porque era una propuesta claramente populista. Él no puede, digamos, unilateralmente resolver contratos sin que no pase nada, ¿no? Pero él lo prometió, dijo hasta el final que lo iba a hacer, que el 29 de julio se acababan los peajes y los peajes siguen ahí. Y ha generado más bien conflictividad social porque la gente que le creyó le está reclamando y hubo una marcha incluso ese día en contra de los peajes y esto puede terminar como cuando se quemaron los peajes hace algunos años, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta justamente aborda ese tema. Posición con el pedido de suspensión del cobro de peaje. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de no reconocer el contrato con Línea Amarilla y pedir la suspensión del cobro de peajes a los vehículos? 61% de acuerdo y 34% en desacuerdo. La gran mayoría está de acuerdo con esta propuesta que ya decimos es populista y además ilegal. Pero como la hace un candidato y después el alcalde de Lima, la gente termina pensando que eso se puede hacer. Y estaba de acuerdo la gran mayoría, está de acuerdo la gran mayoría. Y como no ha podido cumplirlo, eso tiene que ver con la desaprobación que tiene el alcalde en este momento, que llega al 54%. Así están las encuestas en este momento. Esta es la última encuesta de Datum. Ahora vamos al Congreso para comentarles que se está realizando una exposición fotográfica sobre Vladimir Cerrón por el 15 aniversario de Perú Libre en el Congreso. La bancada ha organizado una exposición fotográfica en las instalaciones del Congreso de la República para festejar el aniversario del partido, pero el protagonista de esta exposición es el líder de esta agrupación política Perú Libre, Vladimir Cerrón. Escuchemos y veamos al vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, haciéndonos un pequeño recorrido por la muestra fotográfica.
Todo esto, sin embargo, empezó con el liderazgo del doctor Vladimir Cerrón. Aquí vamos a ver una fotografía de su niñez, creo que está como ya adolescente, ¿no? Una fotografía de escolar, Perú Libre, como sabemos el logo. Aquí hay un retrato en dibujo, bueno, el deseo siempre de ganar en primera vuelta, pero ahí está un hermoso regalo de algún artista. Cuando este es un collage de publicaciones periodísticas de la labor social que cumplió y sigue cumpliendo el doctor Vladimir Cerrón. Aquí podemos ver una fotografía donde él está dibujando, ¿no?, broche en mano, el símbolo del partido, ¿no? Ahí, esto es en un fondo de selva, ¿no? Debe ser Chanchamayo. Ahí está, los recuerdos, repito, estamos en esta exposición fotográfica de la historia de Perú Libre.
Bueno, es un hombre de bronce, el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Este culto a la figura del líder parece digno de algunos movimientos totalitarios, ¿no? Mesiánicos. Solo falta que pongan su rostro al lado de Marx, Lenin y Mao, ¿no? Como la cuarta espada del comunismo. La sentencia de prisión por 4 años contra Vladimir Cerrón no está en ningún lugar de la exposición. De eso sí se olvidaron, de esa etapa de su vida. Recordemos que él tiene esta sentencia por el delito de colusión en agravio del Estado cuando era gobernador de Junín en 2014. Por favor, actualicen la muestra. Y siguiendo con el Congreso, Digna Calle regresaría recién en el mes de septiembre. Recordemos que ella está con licencia viviendo en los Estados Unidos desde el mes de enero, pero presentó un último pedido de licencia por 2 meses que el Congreso le ha negado. Ni siquiera le dio trámite a su pedido. Ahora el vocero de Perú Posible, José Luna Gálvez, ha dicho que en el partido no se han discutido las razones por las cuales la legisladora se ausentó del país tanto tiempo, porque nadie ha explicado todavía por qué, ¿no? Solamente ha dicho que se trata de un tema privado. ¡Qué bacán! Sin embargo, como se recuerda, han estado circulando fotos de la legisladora con su familia, incluso paseando en parques temáticos como Disney. José Luna Gálvez ha dicho, la congresista va a estar en septiembre. Se ha tratado de una cuestión privada que ella la va a explicar. Lo que no se puede decir que eso, o sea, las licencias, no han existido en el Congreso. Keiko Fujimori tuvo casi 2 años de licencia sin goce de haber. También Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular tuvo 1 año de licencia. Ella tiene que explicar. Bueno, que los otros hayan pedido licencias tan prolongadas no es una excusa, ¿no? No es una justificación para también pedirlas. Recordemos además que el 27 de julio el señor Luna Gálvez dijo que Digna Calle iba a regresar la primera semana de agosto, pero ahora dice que va a regresar en septiembre. Para entonces ya va a tener más de 8 meses fuera del país gracias a estas licencias por motivos personales. Como ya hemos comentado, mientras no se cambie el reglamento del Congreso y se puedan pedir licencias prolongadísimas por motivos personales, sin siquiera justificarlas, esto va a seguir sucediendo en otras ocasiones. Y bueno, ahora vamos a pasar a una entrevista con el cuestionado vocero de Acción Popular, Darwin Espinosa, quien relata qué sucedió con las comisiones que tenía asignada Acción Popular tenía, recordemos, tres comisiones y ahora se han quedado solamente con una tras la renuncia de más de la mitad de los miembros de la bancada. Y además él denuncia que algunos de los renunciantes fueron coaccionados por la congresista Mari Carmen Alba en combinación con la Fiscalía de la Nación. Escuchemos la entrevista.
Y luego, más que una implosión, creo que fue una pataleta de algunas personas que perdieron las elecciones, que no me, digamos, simpatizan mucho con mi persona, y luego ha habido presión y ahora me entero que hasta coacción y ofrecimiento.
¿Coacción? ¿Qué tipo de coacción?
Sí, ahorita te voy a precisar. Estoy conversando con algunos congresistas y me indican que inclusive están hablando y diciendo que si no renunciaban, la fiscalía iba a denunciarles a través de una denuncia constitucional. O sea, atribuyéndose estos promotores de que, digamos, tenían alguna cercanía con la fiscalía y por eso, digamos, ofrecían que si te renuncias, te vamos a liberar o te vamos a limpiar y si no renuncias, te van a involucrar en más cosas, ¿no? Y ese ha sido el ofrecimiento.
¿Quiénes eran estos promotores que hacían este ofrecimiento?
Bueno, quienes han renunciado en el primer momento, ¿no?
María del Carmen Alba, por ejemplo, que fue la primera.
Bueno, es a quien están mencionando en este momento, pero yo no tengo, digamos, cómo comprobarlo. Pero es lo que me están diciendo, ¿no? Que están afirmando de que si se quedaban en la bancada, iban a ser denunciados por la fiscalía en una acusación constitucional y si no, digamos, como que los iban a limpiar, ¿no? Y no solamente eso, sino también ofrecen limpiarlos en las, digamos, acusaciones que tienen, tanto en ética como en acusaciones constitucionales algunos, para que, digamos, sean del grupito que pueda manejar la señora Mari Carmen Alba, ¿no?
¿Pero con qué poder ellos pueden ofrecer una cosa así? Porque esas decisiones tendrían que tomarse por un gran número de congresistas, ¿no? Las votaciones, por ejemplo, para sancionar a algunos parlamentarios, no las va a decidir Mari Carmen Alba y los que han renunciado, ¿no?
David, no te olvides que fuimos 6 los denunciados por la señora Patricia Chirinos en acusaciones constitucionales y luego, de la noche a la mañana, 2 quedaron absueltos y solamente 4 estuvimos acusados y fuimos al voto. Y no te olvides también, David, que la fiscalía, 2 días antes de la votación, formalizó una denuncia constitucional adicional solamente con 4 miembros de la bancada. Con 4 de los 6 que habíamos estado inicialmente investigados. Entonces, no es muy descabellado lo que están diciendo nuestros colegas y es que por eso han renunciado a la bancada, no porque necesariamente no coincidan conmigo, sino si se le ofrece que lo van a limpiar, caramba, si me ofrecen eso, yo también renuncio a la vocería y me voy con ella.
O sea, lo que usted está diciendo es que los congresistas renunciantes dirigidos por María del Carmen Alba, que es la que renunció primero, en combinación con la fiscalía, que hace esta denuncia constitucional contra algunos de los miembros de la bancada que votaron por usted, ha actuado, digamos, en conjunto para presionar a los congresistas que renunciaron.
Es lo que me están comentando, que eso ha sucedido, que la señora ha ido y ha ofrecido limpiar a los que tienen algunas acusaciones y denuncias a fin de que puedan renunciar de la bancada y puedan, pues, unirse, digamos, a este grupo de renunciantes que ya parece, pues, pollitos de Mari Carmen, ¿no?
Ahora, dígame, ¿cómo ha quedado el tema de las comisiones? Hoy día la Junta de Portavoces iba a determinar si es que la bancada de Acción Popular permanecía con las 3 comisiones que ya tenían designadas o si ese número se reducía en proporción a la reducción de congresistas que ha tenido la bancada.
David, lo curioso es que algo similar pasó en Perú Libre. Presentaron 4 renuncias desde julio, desde el mes de julio, ¿no? Han ido presentando renuncias y no las habían tramitado, no las habían gestionado y han sido considerados 16 congresistas de Perú Libre en la repartición de comisiones. Pero, oh casualidad, para Acción Popular se presenta hace 2 días la renuncia y ya le han dado, digamos, viabilidad, la han aceptado las renuncias cuando la bancada ni siquiera ha tramitado nada, cuando la bancada recién ha dado cuenta, ha estado citando a los congresistas para que puedan dar, digamos, su versión de la renuncia y ver si se acepta la renuncia o se apertura un proceso disciplinario. Pero inclusive a Acción Popular le quitan las 2 comisiones, pero a Perú Libre no se la quitan.
A Perú Libre, o sea, no se la... Hoy, o sea, Acción Popular se queda con una comisión. ¿Con qué comisión se están quedando?
Con la Comisión de Defensa del Consumidor.
Y las otras dos las han perdido. ¿A quién pasan? A los que tienen más congresistas, ¿no? A las bancadas que tienen más congresistas. Sí, ¿y está definido quién es?
De forma proporcional ha ido una a Podemos y otra ha ido para Fujimorismo.
Ajá, se quedan con una. Lo que no sucedió con Perú Libre, ¿no?
No, ellos se quedan con tres, teniendo 12 congresistas.
La empresa Soluciones Estructurales SAC le envía a la señora Mari Carmen Alba un oficio con fecha 11 de julio del 2022, diciéndole, entre otras cosas, que el MIDIS le tenía una deuda de 14.972.339 soles. Y a los días, la señora Mari Carmen Alba envía un documento al ministro de Salud exigiéndole una reunión de forma inmediata, en el más corto plazo, ¿no? Y un informe para conocer la solución que le va a brindar a ese problema. Y esa deuda ha sido pagada por el Ministerio de Salud. Repito, esa deuda ha sido pagada por el Ministerio de Salud. 14.900.000 soles, prácticamente 15 millones de soles. Entonces la fiscalía dice, a Darwin hay que investigarlo porque promovió una reunión con dirigentes de asentamientos humanos y una señora que se identificó como la técnica, ¿no? Que iba a daba la solución, la alternativa de solución, y que el señor presidente de CEDAPAL no gestionó absolutamente nada y quedó en una simple presentación del problema, pero no hay que investigar esto. Estos 15 millones se pagaron porque se tenían que pagar, ¿no? O sea, ¿cuál es la coherencia que está tomando tanto el Ministerio Público como los órganos de fiscalización dentro del Congreso? Y esto es público, esto lo sabe la gente.
¿Usted cree que hay que investigar ese pedido hecho por la congresista María del Carmen Alba? ¿Cree que hay algo más, aparte de tramitar lo que ha podido considerar que es un pago que debe hacerse?
Bueno, eso tendrá que verse en las investigaciones. ¿Ha habido alguna motivación extra a la de, digamos, de querer apoyar, digamos, de alguna forma a esta empresa, ¿no? Pero se tiene que investigar. Se tiene que investigar. No puede quedar así nada más. Y así como
¿Tiene alguna perla por ahí más? ¿Tiene alguna perla por ahí más de los que se han ido que nos pueda comentar?
No, son informes que están llegando, ¿no? Son informes que están llegando. Por ejemplo, hay el señor Marrufo, mire, el señor Marrufo indica que a los congresistas se les ha dado obras.
Salatiel Marrufo, se refiere a Salatiel Marrufo, jefe de asesores del Ministerio de Vivienda de Pedro Castillo.
Correcto. Se dice, se les ha dado obra, pero la obra no se la da al congresista. La obra, el dinero para la ejecución de esas obras, se deposita en la cuenta de la municipalidad, ¿no? Y esto se procesa ante una licitación pública. Y gana el postor que, digamos, presenta mejor los documentos o tiene mejor oferta. ¿A qué voy? A que la señora Carol Paredes, según la testimonio del señor Salatiel Barrufo, fue al Ministerio de Vivienda, le dieron obra, pero la señora no fue sola. Fue con el alcalde, que no es nada de malo, pero también fue con el empresario. El empresario que gana la buena pro se va a esa reunión, según los testimonios del señor Salatiel Barrufo, y luego el señor, obviamente el empresario, gana la buena pro. Entonces, ¿no hay algo que investigar ahí? ¿No hay algo acaso que ver qué ha pasado? ¿Por qué se sabía quién iba a ganar la licitación con meses de anticipación? ¿No se tiene que investigar?
Barro con ventilador, lanza el congresista Rubén Espinosa contra los renunciantes a la bancada de Acción Popular. Se están sacando los ojos ahí entre los miembros de la bancada, los que se fueron con los que se quedan. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.